Buenos días a todos, ya estamos a viernes 22 de noviembre del 2019. Soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos en este podcast de Aquí en Confianza. Un saludo a todos nuestros amigos del Heraldo de México que se conectan en Facebook Live con nosotros. Muchas gracias a todos los que se conectan también en YouTube de Diario de Confianza y que descargan este podcast en todas sus plataformas digitales. Estamos muy agradecidos por hacer crecer esta comunidad de Aquí en Confianza y de DDC constantemente. Por favor, compartan esto si nos están viendo en las diversas transmisiones, manden el link a sus amigos porque hoy se va a poner muy bueno. Vamos a platicar obviamente sobre el tema del INE, que el presidente pues le manda un mensaje al INE diciendo que pues sin caras y sin llorar que se aprietan el cinturón debido a este corte que afecta sin duda al Instituto Nacional Electoral. En el presupuesto del 2020 hay varios votos en contra, incluso en contra de este presupuesto por los diversos recortes que se hacen debido a la austeridad republicana, pero muchos pues creemos que eso simplemente entorpece el próximo año, ¿no? El quehacer de nuestro país. Lo vamos a comentar. Obviamente también Elon Musk, el Tony Stark de la vida real, presentó esta nueva camioneta que se llama Cybertruck y pues aquí tenemos varios sentimientos encontrados al respecto. Y no se pierdan porque va a estar Ángel Lux con nosotros para hablar sobre esta cancelación del desfile de Victoria's Secret, sobre la nominación de J-Lo y una exposición que no se pueden perder en la Ciudad de México. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muy bien, pues ya es viernes. Oiga, nada más, justo lo veníamos comentando antes de entrar al aire. En un mes es Navidad. ¿Pueden creerlo, Máximo, filósofo, Chicken McFly?
No, pues yo ya lo que quiero es que sea 2020, 2021, que yo no estaba ni siquiera pensando en la Navidad, pero pues ya que nos dices esto, mágicamente va a empezar este periodo terrible donde
ya empezó, Máximo.
Ya están listas para
subir como todo el mundo se le apaga el cerebro, donde El tránsito es terrible, donde todo el mundo hace todavía más compras compulsivas. Uy, vamos a tener un hermoso periodo navideño como todos los años.
A ver, no se me agüiten, tranquilos. Yo creo que puede ser un periodo muy diferente darle el cierre a este año que ha estado tan turbulento. ¿Y qué creen? Aquí estamos. Entonces, eso ya vamos de gane.
Tenemos salud.
Tenemos salud.
Lo importante, mis niños, es que tenemos salud.
Y confianza de todos los que se conectan con
Muchas
nosotros
gracias,
todos los días.
Un abrazo a todos.
Oigan, por cierto, vamos a repasar la primera plana del Heraldo de México sobre pues todos estos temas antes de iniciar para platicar sobre lo que el presidente le dijo al INE, que sin llorar, ahorita lo vamos a ver. La primera plana habla sobre los programas sociales. En hashtag gana programas sociales para becas, recorte a autónomos. La mayoría de Morena ajustó el presupuesto. Reasignan 17 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil millones de organismos como el INE, INA, CNDH, Suprema Corte, Tribunal Electoral. El PAN hace al vacío la votación. Hablan justamente sobre el tema del presupuesto 2020, algo que se lleva platicando prácticamente desde septiembre, cuando pues tuvieron que haber entregado como este boceto. El presupuesto de ingresos 2020, pues ya se aprobó y seguimos con esta retórica del presidente de hacer recortes en organismos autónomos, que yo creo que si había un subejercicio o había una mala administración, ya sea de organismos autónomos o de dependencias gubernamentales, obviamente, y es una de las grandes razones por las cuales llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al poder, pero recortar así de tajo y sin un plan realmente para fortalecer esos organismos autónomos, pues nos puede salir más caro. No sé qué opinen.
No, exactamente. O sea, ya se le ataca políticamente, ¿no? Al INE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la CRE, a todos esos organismos autónomos, y ahora también económicamente, pues se les está haciendo un recorte que, bueno, pues presagia o es una mala señal, ¿no? Por lo menos para nosotros que hemos estado tan atentos a estos movimientos en contra de los equilibrios de la democracia, nos parece que es pues otro de estos, ¿cómo decirlo? Debilitamiento, ¿no? De ir debilitando poco a poco estos organismos autónomos que de alguna forma provocarían o harían un contrapeso a la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues hay que seguirle poniendo atención a este tipo de maniobras que poco a poco pues nos van a ir dejando sin pues, elementos democráticos.
Claro, y eso es muy grave. Antes de escuchar lo que dice el presidente, lo que le dijo al INE, porque a mí me parece muy importante, no nada más lo que se aprueba en este presupuesto, la postura de la bancada de Morena, sino también el mensaje que está enviando el presidente desde su púlpito presidencial. No sé qué opines.
Claro, porque primero, Mario Delgado, el mandamás de todos estos diputados de Morena, pues tiene la consigna muy clara. Nosotros somos la bancada del presidente y vamos a llevar la cuarta transformación prácticamente a lo que diga el dedito del presidente. Eso, pues de entrada, es un terrible desequilibrio en los poderes. Pero pues también ya a la hora de ver que 4.182 millones de pesos se le van a quitar a los organismos autónomos, pues sí nos deja, para los que hemos sido críticos y para los que defendemos que las instituciones autónomas no solo son el contrapeso de un gobierno, no son el contrapeso de un presidente, son institutos que favorecen la vida democrática de este país. Es bastante grave, y mucho más grave me parece el mensaje del presidente, pues bastante parcial, tendencioso y siempre con esta carga de desdén hacia las instituciones, en particular al INE. Si ya tienen el video, pues podemos verlo y ahorita regresamos con eso.
Vamos a escuchar. Perchale que le diga al INE que eran unos buenos para nada mantenidos. Este es el presidente, nada más. Ya no nos vamos a empezar a pelear sobre eso. Para poner en perspectiva, se hace un recorte importante de organismos autónomos. Y no nada más eso, el presidente desde su conferencia se refiere de esta forma al Instituto Nacional Electoral, que de alguna manera pues prácticamente hizo certera esta evolución que ha tenido, bueno, antes el IFE, ahora el INE, esta evolución de organismos autónomos hace certera incluso el voto democrático de 30 millones de mexicanos por el propio Andrés Manuel, ¿no? Entonces a mí me parece muy mal que se hable con este desdén a un instituto tan elemental en la democracia como el INE, y no es poca cosa que el presidente desde su poder, desde Palacio Nacional, se refiera como unos mantenidos de la nación, o no sé.
Al INE le recortaron 16.600 millones de pesos, que equivalen al 6% de presupuesto menos que lo que recibió el año pasado. Y si recordamos que hace unos días también había propuestas para eliminar los OPLES, que son estos organismos que organizan las elecciones en los estados, pues estaríamos viendo cómo se está menguando la capacidad democrática, por lo menos la del voto, en los estados y a nivel federal con este recorte al presupuesto del INE. También se le recorta al Poder Judicial, se le recorta al INAI, ¿no? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero quédense muy tranquilos porque el bienestar, todos los programas del bienestar recibieron un aumento de casi el 5% con 181 mil millones de pesos más para este año. Entonces, bueno, pues ahí se puede ver en la manera en que asignan el dinero, cuáles son las prioridades de la 4T y cuáles son pues sus olvidades, ¿no? Por este lado, pues el INE me parece que empieza el ataque contra este aparato democrático, como bien lo dice Majo, que permitió bien o mal que López Obrador llegara a la Ciudad de México hace casi 20 años, permitió que hace un año llegara a la presidencia. Entonces me parece que sí es por lo menos ingrato este ataque en contra del INE por parte del presidente, que si bien puede llegar a ser caro, ya se han propuesto soluciones para que sea más barata la democracia, ¿no? Como empezar a organizarla electrónicamente, votaciones electrónicas, emparejar las elecciones federales con las estatales, como había sucedido en Baja California, que a Bonilla le pareció una mala idea y se la pasó por el arco del triunfo.
Retrogrado.
Entonces me parece que esas pequeñas ideas, si se pueden ir juntando y llevando a cabo, pues representarían un verdadero ahorro y no estos recortes que lo único que están haciendo pues es menguar la capacidad del INE.
Y aumentando la capacidad de los programas sociales del presidente, porque por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que pues también ha sido catalogado como pues bastante... Ay, ¿cómo se le puede decir en eufemismo de la 4T para ineficaz? Con resultados más allá lentos de la medición actual, ¿no? Digámoslo así. Pues van a recibir también un estímulo. Se le van a abonar 3.374 millones de pesos adicionales. Entonces, ese programa que se plantea muy bonito desde el púlpito presidencial, pues ahora va a tener 25.131 millones para operar. La pensión para personas con discapacidad, que a mí me parece que sí es algo indispensable, también va a recibir un aumento. Pero todo, todo esto tiene un carácter de clientelar y de pues seguir replicando la operación que le ha funcionado al presidente en un año. Es decir, dar más dinero a programas sociales, aunque pueda pesarnos la operación de estos institutos autónomos o de otros proyectos de infraestructura, salvo los que sí quiere el presidente, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Todos estos pues, criticados por ser aparentemente elefantes blancos y donde no habría dinero que alcance para tenerlos como se plantea ahí en los tiempos. Pero estas son las ideas presidenciales que terminan pues traducidas en el presupuesto 2020 gracias a los diputados que no tienen una objeción de conciencia y que pues operan directamente y flagrantemente a favor del presidente.
Así es, pues ustedes díganos qué es lo que opinan. El INE sigue siendo un trending topic y yo creo que más que un trending topic debería de ser una necesidad y una urgencia de todo México, no nada más de la clase política, porque pues poco a poco en estas cosas vamos perdiendo el control de un sistema democrático a merced de el proyecto presidencial de programas sociales que pues no podrían llegar a tener incluso un proyecto bueno a largo plazo si no existen estos organismos, estas instituciones autónomas.
Lo dices muy bien, ya lo vimos lo que está pasando en Bolivia, que ante la falta de un sistema electoral, de un instituto electoral como el INE, con la categoría, con la credibilidad que actualmente tiene el INE, pues es muy fácil remover presidentes, colocar presidentes, que la gente no quede satisfecha con los resultados de sus elecciones, que se hable de fraude, que se hable de golpe de Estado incluso. Me parece que es gran parte porque no se cuenta con un instituto como el que nosotros tenemos actualmente. Entonces, para un futuro es muy importante que contemos con un INE fuerte, no nada más económicamente, políticamente, sino en su credibilidad. Entonces, para 2024 va a ser muy importante que contemos con ello, seas de Morena o no seas de Morena.
Así es. Oigan, los próximos dos minutos ahora queremos cambiar radicalmente del tema y hablar sobre Elon Musk, este sudafricano, migrante ahora estadounidense. Es una persona pues sumamente brillante, uno de nuestros genios del siglo XXI, podríamos verlo así. Presentó el Tony Stark del siglo XXI, presentó un Cybertruck que tenemos, ahorita les vamos a mostrar la foto y luego las comparaciones de cada uno, ¿ok? Ahí tenemos por ahí la foto del Cybertruck de Elon Musk.
Yo entre más la veo, la verdad es que más me gusta. O sea, anoche que empezó todo el mame en Twitter, no me gustó. Pero yo entre más la veo, más me gusta.
Tú dijiste que se parecía al DeLorean.
Al DeLorean, como que tiene aires de DeLorean. Ahí con...
¿Qué opinas, no, Máximo? Tú lo odias, ya lo sé.
¿En serio? A ver, sí lo odio porque... es acero inoxidable, sí.
Es un Tesla al final también.
Es un Tesla y la idea, esta referencia que tiene del cyberpunk, pues por eso se llama Cybertruck, de estas distopías, de este futurismo, pues leer a Asimov siempre es bueno, haber visto Blade Runner. tiene esas influencias, está padre, pero pues la verdad es que para mí me parece que las gráficas son de videojuego del año 2000, es como si estuvieras viendo Tomb Raider o si estuvieras jugando Star Fox en el Nintendo 64, ¿no? O sea, porque toda esta tendencia de todo haberlo hecho de polígonos, y la verdad, están vendiendo un poquito de humo, porque eso cualquier herrero en la colonia, de la colonia,
saludos,
te lo puede hacer,
pato.
compras tus dos, tres láminas ahí en la colonia, en
Tláhuac,
sobre este periférico Tláhuac, y ya, y eso es un Chevy Pico, pero, es de Tesla.
Es de Tesla. A mí me encantó. Se parece a la camioneta.
Se quejaban de la Pontiac. Se quejaban del Prius híbrido. Que.
Ahora también lo estamos hablando como si nos fuéramos a ir a comprar un Tesla.
Sí, claro.
¿No?
O sea, no sé cuánto cueste el Tesla.
$49,000.
Está $49,000. El sencillo, yo supongo.
Sí,
si
claro.
Ya quieres limpiarle, meterle cosas. Ahí. A mí me gustó, me recuerda mucho, por ejemplo, al coche de Blade Runner 2049.
Es que ahí ni siquiera le echaron ganas al render.
Se parece como al del proyecto del aeropuerto Santa Lucía, ¿no?
Yo creo que contrataron más.
Tampoco está hecho en PowerPoint con Word Art, ¿no? Pero tiene lo suyo el coche, sí. Ahora, el momento Bill Gates de pantallazo azul en
Qué
demostración.
Mala onda.
porque supuestamente la película de los cristales tiene...
Es más...
Es un poco más... No es un blindaje, pero es un
más
poco
resistente más resistente
que un vidrio tradicional. Entonces, al hacer la demostración, pues le avientan el pelotazo, pero de verdad, con mano senil, estilo señor Burns.
Aparte, él.
Y tras, se estrella en el homeromóvil de Tesla y le haces un boquete al...
A mí solo, si se inspiró, a ver, ahí está el DeLorean. Si se inspiró en Blade Runner 2049, la única forma en la que yo me podría endeudar eternamente para comprar eso es si viene con Ryan Gosling incluido. Si no, no, gracias. Nah, no tengo.
No objetivicemos el objeto.
¿Por qué? A ver, ya déjenme mucho tiempo. Ustedes envíanos qué es lo que piensan de este Cybertruck de Tesla presentado ayer. ¿Fue hoy en la mañana?
Ayer en la tarde-noche.
Ahora, bueno. Sí es una fregonería en términos de autonomía porque da 800 kilómetros, ¿no? Con la carga. Tiene tracción total. Es... un coche que mide
es un
casi
poco más
metros.
Del promedio de los eléctricos, ¿no?
Es un buen auto, digamos. La verdad, a mí se me hizo que le hizo falta como uno o dos renders más al
a mí
al
ya
proyecto.
Quítenmelo porque sí me está gustando.
Y ni siquiera lo hicieron, nada más presentaron la carcasa y eso, se las juro, lo hizo el herrero de la colonia. Pero
todo,
bueno,
ahí todo se puede perfeccionar con el tiempo, tranquilos. Todo se puede perfeccionar con el tiempo, no se preocupen. Y hablando de perfeccionar con el tiempo, ahora quiero pasar a platicar sobre un tema que igual nos despertamos y no era nada más el Cybertruck, sino que muchas notas habían subido algo que ya se había hecho un rumor a nivel internacional, que era que este famoso desfile de lencería de Victoria's Secret pues decía adiós a su público después de diversos problemas económicos que está pasando Victoria's Secret, y también bajos ratings y un cambio de paradigma. Entonces pues ya le vamos a decir adiós a ver estas modelos preciosas, pero que también se metían en un régimen terrible alimenticio de ejercicio únicamente para presentar ese show, que recordemos que en años anteriores, 2012, creo que reportaban 12 millones de personas conectadas a nivel mundial para ver viéndolo en televisión, ya no eran conectadas, y el año pasado llegaron a su rating más bajo, que era 3.3 millones, y para eso está mi querido Ángel Garibay. Ángel,
feliz viernes, amigos. Bueno, no tan feliz si ustedes son modelo de Victoria's Secret, pero
digo,
ustedes,
no es como que
son modelos y no acostumbran comer más que un apio al día, pues esto les va a caer de peso, pero...
No es como que estas modelos se quedan sin trabajo ni que la empresa de Victoria's Secret va a cerrar, como lo ha sucedido en, no sé, Forever 21 este último año, pero sí se enfrentan a problemas económicos y sin duda pues este cambio de paradigma de estas tallas que pues no todas las mujeres ni comparten las medidas, ni comparten la altura, ni comparten pues el estilo de vida que estas modelos representaban, ¿no?
Sí, no, sin duda ni Kendall Jenner, ni Adriana Lima, ni las hermanas Hadid se van a quedar sin trabajo, ¿no? Pero sí es importante que veamos que es una gran revolución que no tengamos desfile de Victoria's Secret este año, no solo por los problemas económicos que atraviesa la compañía. Ya desde agosto sabíamos que no iba a haber el desfile televisado, pero esta semana se confirmó que ni siquiera va a haber desfile no televisado. Pero también recuerden que hace unas semanas vimos el desfile de la línea de lencería de Rihanna, Savage by Fenty by Rihanna, que justo esta semana anunció a su primera embajadora mundial, que es la cantante Normani, ¿no? Entonces creo que si bien es un hueco que queda medio vacío, no vamos a extrañar tanto a Los Ángeles de Victoria's Secret porque vamos a seguir viendo cosas de otros lados.
Y aparte, ¿no? Llega una persona que aparte es una fregona y está guapísima y es súper talentosa como Rihanna, que ella cantó en algún momento, en varias ocasiones, cantó en el propio desfile de Victoria's Secret.
Y a ver cuándo vuelve a cantar ella, porque tenemos años esperando su disco.
Y ha cambiado ya más en ser, bueno, en generar este emporio a través de su marca Fenty, y que ahora pues podría incluso reemplazar con este cambio que está viendo en el espectáculo que el público quiere ver con...
Además, recordemos que el desfile de Savage fue igual televisado por medio de Amazon Prime y mucha gente se conectó a verlo. Inclusive tuvimos también en México la versión subtitulada. Fue un showzazo, hubo muchísima gente tocando, hubo muchos modelos que estaban en la pasarela, y al final del día es un buen show, que creo que mucho de lo que busca la gente cuando ve estos shows en la televisión es que sea un buen show, que se entretengan, que esté divertido. Rihanna lo trajo.
Y ahora también apela a otra cosa, porque lo que siempre se ha criticado del Victoria's Secret Fashion Show es pues la frivolidad con la que se plantea, el paradigma de belleza que, como bien dices, Majo, es inalcanzable. Y un poco la tendencia de Rihanna con este nuevo desfile, pues es romper ese paradigma, pero que también se ha convertido en una labor de marketing bastante socorrida por mucha gente. Entonces, este Love Yourself, el reconocimiento a otros tipos de cuerpos, todo eso pues también le ha operado a favor a nivel mercadológico para vender algo muy diferenciado al Victoria's Secret, y que ahora lo puedes vender como esto sí es un show para todas las personas y no necesariamente para las personas muy clavadas con el mundo de la moda, las personas que se solo ven el espectáculo o el chavo morbosón que quiere solo ver a las modelos. Digamos que Rihanna parece que ha hecho una revolución en el marketing, no solo de la lencería, sino de los espectáculos a través del cuerpo, ¿no? Digamos, de modelaje.
Así es. A mí me encanta, me gusta mucho que estemos hablando de esto. Creo que es una evolución que se tenía que dar. Me llama, hoy justo lo comentábamos así en un grupo que tenía en WhatsApp, que subieron igual esta misma nota de que ya se acababa el... dije, me llama la atención cómo Victoria's Secret, este emporio, que muchas veces fueron pues los meros meros del marketing, que se las sabían todas, no lograron encontrar el momento perfecto para evolucionar. Creo que perdieron una gran oportunidad. Supuestamente se va a reestructurar la marca, estaremos pendientes, y pues bueno, estaremos también pendientes de lo que venga con otros shows. Por cierto, J-Lo, hablando de J-Lo, de gente que revoluciona, amigos, obviamente tenemos que hablar de J-Lo.
Es un feliz viernes porque otra vez podemos hablar de J-Lo, y es que en una noticia que seguramente no le va a gustar a Esteban Macías, mi Jennifer López está nominada a los Spirit Awards como mejor actriz de soporte por su participación en Hustlers, ¿no? Este premio está caracterizado porque solo incluyen sus nominaciones a las películas que su presupuesto de producción es menor de $22.5 millones. Entonces, de entrada estamos viendo que Hustlers es una película barata, sí, 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 pero también las nominadas no son muy conocidas, no tenemos mucho de dónde elegir, y Jennifer López se va a enfrentar a Taylor Russell, a Shao Sunshine, a Lauren Spencer y a Octavia Spencer. Ya veremos el próximo año, o más bien hacia finales de año, ya veremos si se hace acreedora a esta estatuilla. Lo que sí sabemos y lo que me da mucho gusto es que mi Jennifer López está empezando su carrera a los Oscars.
Así, ya veremos. Yo no he visto la película, te la debo,
yo
muchísimo,
sí, ya la vi.
Pero el tiempo nos ha consumido por acá. La verdad es que tengo muchas ganas de verla. Cuando veo cada vez un video me dan ganas de ir y tomar una clase de pole dance urgentemente. Me parece una mujer muy talentosa, y sobre todo en una representación latina, de mujeres latinas. Ayer fue el día de Equal Pay Day de la comunidad de mujeres latinas en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, este dato antes de pasar al siguiente tema. Una mujer latina en Estados Unidos tiene que trabajar 2 años para poder ganar lo que un hombre blanco estadounidense gana en tan solo un año. Ganan 54 centavos por cada dólar que gana un hombre. Entonces está haciendo todo un movimiento liderado también por figuras latinas en Estados Unidos como Eva Longoria, para instar a que haya políticas públicas que ofrezcan mejores oportunidades para las mujeres latinas en los Estados Unidos y en todo el mundo también, y también pues obviamente a las empresas, ¿no?, que tomen mucho más responsabilidad y conciencia social.
Y sin duda Jennifer López encabeza mucho de este movimiento, es una gran referencia en cuanto a mujeres que han destacado en el mundo del espectáculo, y no solo la vemos protagonizando películas, también ahora la vemos protagonizando campañas, pero también alzando la voz justo para estas causas sociales, ¿no? La verdad es que creo que estos van a ser unos meses interesantes para Jennifer López. Vamos a ver mucho de ella, vamos a escuchar mucho de lo que está haciendo, no solo por la película o porque ahora es cara de la firma Coach, sino porque también está muy adentrada en este tema del Equal Pay y de la igualdad de derechos.
Así es. Ángel, ¿y qué más? ¿Qué no nos podemos perder este fin de semana?
Oigan, ¿se acuerdan que hace 2 semanas hablamos del cartel de Pal Norte, que parecía que habían metido 2 listas de Spotify en una licuadora y a ver qué pasaba?
Pues la descubrimiento
más asqueroso
semanal.
Que tu descubrimiento semanal.
Amigos, pues esta semana Vive Latino hizo lo propio.
Exactamente
lo mismo. Agarraron y le fueron a preguntar a 20 personas a quién quieres ver en el Vive Latino, y a todos los mezclaron en un cartel que incluye desde 31 minutos el show sudamericano hasta Zoé y The Cardigans. La verdad, bueno, es que a mí me dan muchas ganas de ver a The Cardigans.
Pensé,
bueno,
ver...
Zoé es tan necesario para el Vive Latino,
sí, claro,
como los anirrentes.
Sí, pero a ver, échenme, o sea, el cartel una
como
vez
el baño
más.
Portátil, ¿eh?
Nunca pensé ver...
No, es que no hay falla. A ver, es Vive Latino.
Son
quién
buenos,
va a ir.
Pero sí.
Zoe.
Sí, ay,
¿a quién
Zoe
queremos ver este año?
Confiable.
A Zoe, seguramente.
No, pero nunca pensé ver en un cartel a Guns N' Roses. Y a Carlos Vives.
Ah, sí, no. Es, lo que estuvo muy padre es la forma en que anunciaron a todos los que iban a estar con los carteles, con esta presencia de ilustraciones en diferentes puntos de la ciudad. Pero sí, o sea, me parece que esta tendencia de los carteles de vamos a mezclar todo y a ver qué pasa, se está saliendo un poco de
claro,
control.
Es que también es eso era lo digamos lo que te daba valor para un festival, pues tener de alguna manera un nicho de mercado y tener una sentirte representado a través del festival, y eso era algo que había logrado el Vive Latino desde el principio. Era un festival donde sí es música latinoamericana, pero pues estaba digamos muy en el nicho de rock en tu idioma, de vamos a dar mensaje de música alternativa, y de ahí Café Tacuba. Y de repente empezamos a ver esta clase de ejercicios como poner a Luisito Mix, me parece. O sea, tipos de ese... ya otros géneros.
Sí, claro.
Los hasta Fangoria viene a este Vive
los
Latino.
Creo que estuvo Galaxia en algún momento en el Vive Latino.
Con The Cardigans, con Guns N' Roses y Babasónicos, Carlos Vives. De no, verdad, esta
ahora,
es la licuadora que vimos.
¿Cómo carajos te vistes para eso? O sea, si tú de repente vas a ir a ver a Guns N' Roses, necesitas paliacate, ok.
No, ya es al athleisure. Ya mientras te vayas vestido como si fueras a hacer ejercicio, ya es para todos los nichos y ya es...
No,
todos se van
eres,
disfrazados.
Pose,
hay que irse disfrazados a estos eventos y ya es un disfraz genérico. Eso me encanta de los 2019.
No, vístete en capas.
O sea, vístete en capas y según vayas viendo te vas poniendo y quitando accesorios. Como la Barbie, amigos, no hay falla, ¿no? Y les recuerdo que entren a coolvibes.mx para ver más noticias de música. Esta semana hablamos de la gira de Maroon 5, hablamos de los nominados al Grammy, al real, no al latino, y hablamos de la primera entrega de los premios de Spotify que va a ser aquí en México. Entren a coolvibes.mx y chequen estas noticias.
Así es, Spotify. Por último, una exposición que no se pueden perder.
Oigan,
los que estén en la
si están aquí en la Ciudad de México, vayan y chequen esta exposición de Richard Ognisky. Hablamos con la directora de la Galería Apolo, Sandrine Preciat, y esto nos dijo acerca de la exhibición.
Richard Ognisky está componiendo en México una hermosa colección alrededor del tema del animal, con también una selección de piezas personalizadas para el país. Es una colección de Street Art, Mexico Edition, piezas únicas diseñadas para el país y por el país. La galería está abierta del martes al sábado, de las 11 a las 7. Tenemos una variación de piezas aquí en la Galería Hermosa que Francia nos envió, ¿no? Porque todas las piezas, por supuesto, vienen de Francia. No dejen de pasar, no dejen justamente de descubrir esta colección, de descubrir también con nosotros las piezas.
Pues bueno, esto y no se lo pueden... ¿Qué tal
no
estuvo?
Perder.
Porque tú estuviste ahí.
Yo fui, ya la fui a ver. Son varias piezas que están exhibidas. La colección se llama Born Wild. Y lo que hace el artista es inspirarse también en México, justo, ¿no? Vimos estos grafitis, vimos...
Si usted igualmente pensaba que era la colonia Tabacalera, Obrera, no. Era una exposición.
Pero justo de ahí viene la inspiración, amigo. Está importante.
Elon Musk lo hizo con su Pit My
Ride. De eso se trata, de abstraer una realidad y mandarla a otro sistema completamente diferente.
Y algo
dar
que,
un mensaje,
algo que está súper padre de las piezas es que a medida que más las ves, más cosas les vas descubriendo. De verdad, visítenla. Esta exhibición está en Avenida Masaryk. Búsquenla como Galería Apolo. Richard Ognisky es un artista francés y ha expuesto ya en varias partes del mundo. Búsquenla, véntase a coolvibes.mx y ahí tenemos toda la información.
De tu colonia Masaryk. Así ya, se debería de llamar así.
Besitos para allá.
En fin, muchas gracias. Vean The Irishman este fin de semana. Ya creo que ya va a salir en Netflix. Si no, bueno, está en
pues no
cines.
Sé.
Y vean The Crown también.
Vean The Crown.
Es que ustedes andan muy...
Vean la película de Jennifer López.
Reino Unido, no lo sé, pero...
Andamos, bueno, no, The Irishman de Martin Scorsese. ¿Sabes por qué quiero que la gente vea The Irishman? Porque la quiero comentar, que yo no me voy a subir al tren de todos de decirles cosas buenas o malas, no sé.
Y si no se les antoja The Irishman, vean Avengers.
¿Avengers otra vez?
¿Otra
no,
vez?
Bueno, aquí no tenemos Disney Plus. Somos tercer mundo aún hasta el próximo año, más o menos en estas fechas. Gracias por estar con nosotros. Recuerden descargar este podcast, compartirlo aquí en confianza. Gracias al Heraldo de México. Disfruten su fin de semana. Nos vemos. Gracias.
¡Feliz viernes!
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.